Radio con vos, con vos. 899. Radio con vos.
Siempre con vos.
899.
Periodismo de tu lado.
Si pones un parlante al lado de una PC y por ahí se escucha pasar cosas, vas a ver que los peces de colores dejan de abrir y cerrar la boca como idiotas y empiezan a tener gestos de estar pensando, de estar reflexionando. Y hasta por momentos ríen como puede reír un pez abajo del agua, algo así como juá, juá, juá. Y finalmente observarás que los pescados se ponen uno a caballito del otro y así logran salir de la pecera buscando la libertad o la libertad. Porque eso es lo que provoca escuchar pasaron cosas. Ya seas un pez de colores o alguien que habita en la Argentina.
Pasaron cosas.
Said Chaya es politólogo, es profesor en la Escuela de Política, Gobierno y Relaciones Internacionales de la Universidad Austral, donde también dirige el Núcleo de Estudios de Medio Oriente. Tiene la gentileza de atendernos. ¿Cómo estás, Said? Ale Berkovich te saluda aquí en Radio con Vos.
Hola, Alejandro, ¿cómo estás? Bien, buenas tardes. Muchas gracias por la invitación.
Bueno, este es uno de los pocos programas de radio diarios que tiene una columna internacional y donde tratamos de tener el radar prendido en lo posible. La semana pasada estábamos atentos a lo que pasaba en Irán. Yo hoy contaba lo que dijo el CEO de JP Morgan, Jamie Dimon, que insta prácticamente a tomar partido a Estados Unidos. Le dice ya no se puede ser neutral, pero de ninguna manera esperaba un ataque abierto y que Argentina reaccione como reaccionó. Digo, el presidente volviendo de una gira, armando un comité de crisis, invitando al embajador israelí a una reunión de gabinete ayer en la Casa de Gobierno. ¿Qué pensás de esto, primero, de la reacción argentina y cuánto puede influir en el eventual impacto que tenga acá el conflicto en Medio Oriente?
Bien, creo que hay dos cuestiones muy importantes a tener en cuenta, ¿no? Una es en relación a que bueno, el presidente abordó estos temas en la campaña. Creo que está de alguna manera legitimado para tomar este tipo de decisiones y este posicionamiento, porque él me parece que lo dejó muy claro. Así que digamos, me parece que está cumpliendo, ¿no?, con el contrato que firmó con la población, de alguna manera, el día de su elección, y está total derecho a hacerlo. Si me parece a mí que esto es adecuado, ¿no? Bueno, desde mi humilde lugar, creo que no es necesario un posicionamiento tan radical de la Argentina, mucho menos en este momento. Me gusta más el posicionamiento anterior que mantuvimos desde la década del 50, desde el fin del 40 para acá, que es una relativa equidistancia donde Argentina trataba de aportar a la estabilidad y a la paz en la región, buscando también la forma de hacer negocios, mucho más cuando la relación con los países árabes y el resto de los países de la región, bueno, excepto Irán, ¿no?, pero era buena, mucho más cuando la relación con Israel era muy buena, digamos, sin necesidad de estos gestos invitar a un embajador a una reunión de gabinete me parece un gesto caro, digamos, está en su derecho de hacerlo. A mí me resulta, bueno, un poco extraño, ¿no?
Vos decís, él está legitimado por la elección. ¿Te parece que haber sido electo presidente y haber mencionado el tema en la campaña lo habilita a cambiar la política exterior como la cambió? Digo, bueno, porque sí, el Congreso. Este no, porque si hablamos de riesgo de un atentado, como dijo hoy el presidente de la DAIA, que lo hay. Y me da la sensación de que el Congreso tiene también algo que decir, ¿no?
Sí, sí, por supuesto. El Congreso puede opinar en materia de política exterior y aquí en Argentina tiene también, de alguna forma, la última palabra, ¿no? Pero a lo que me refiero es que este tema apareció en la campaña. Uno le puede resultar más agradable o no, en mi criterio es una visión equivocada la que tiene, pero el tema apareció. Fíjate que ni siquiera estuvo presente en los debates, sin embargo, él lo metió y nos quedó claro también su comportamiento, esta visión que tiene hacia la religión judía también y esta visión aspiracional que tiene hacia la religión judía y esta admiración sobre el Estado de Israel. Yo creo que en el fondo lo que hace con esta, no sé si decir, es una palabra un poco fuerte, pero quizá con esta suerte de sobreactuación, no sé si podemos decirlo así, de invitar a un embajador extranjero a una reunión de gabinete, una cosa que me parece como, bueno, un poco extraña, ¿no? Creo que con eso lo que busca es saldar cualquier tipo de duda y demostrar que en esta época, como él llama, de la nueva política exterior, ¿no? Ya la ha mencionado dos o tres veces, también la ha mencionado en un comunicado, Argentina se está embarcando en una nueva política exterior, ¿no? Y en virtud de eso, esta política implica un alineamiento sin condicionamientos con Estados Unidos. Y la mejor manera que tiene de exhibirlo es apoyando a Israel. O sea, dentro de la lógica de la política exterior de este gobierno, asociándonos a Israel, demostramos, me parece, esa asociación con Estados Unidos incondicional.
Said, ¿qué tal? Gabriela Vulcano te saluda. ¿Algún otro país de Latinoamérica tomó una postura similar a la de la Argentina en el marco de este conflicto?
Bueno, entiendo que El Salvador estaba posicionado de una manera parecida a la nuestra, ¿no? Lo que hemos visto es, fíjate, incluso países que antes tenían una postura más medida, como Colombia, por ejemplo, o también incluso el caso de Chile, teniendo una comunidad palestina muy fuerte que logra ejercer una suerte de presión. Bueno, hemos visto cómo se han hecho opciones condenatorias, por lo menos en cuanto a lo que ha sucedido en Gaza. Argentina se ha desvinculado de esa cuestión, ni siquiera se animó, ni siquiera, digamos, se atrevió a condenar en Naciones Unidas estas 33.000 bajas que hubo en Gaza. ¿Qué importa si fueron 33.000 o 20.000?
¿No? Sí, sí, claro, son un montón.
Digamos,
sí.
Argentina no ha condenado esto, de alguna manera desmarcándose de la región, frente a la actitud que tiene Brasil, ¿no? Ofreciéndose como mediador, ofreciéndose a intervenir en la región. Después veremos si ese llamado tiene algún efecto o no, no sé. Probablemente no, ¿no? Pero de alguna manera posicionándose como mediador, es decir, desde otra postura, ¿no? Creo que en ese sentido nuestro país se está desmarcando un poco de la región latinoamericana. Creo que esta guerra, que viene de antes, pero que de alguna manera el 7 de octubre vuelve a poner a tope de agenda, ¿no? Creo que lo que ha hecho es justamente cambiar, de alguna manera está alterando el mapa de posicionamientos y de sensibilidades en América Latina con respecto a Medio Oriente. Mirá, una cosa central, no sé si seguramente van a quedarse otra pregunta después, pero una cosa central a tener en cuenta es la opinión pública. En democracias que más o menos funcionan, como la nuestra, por supuesto la democracia israelí, también Estados Unidos, la opinión pública juega un rol fundamental, ¿no? Entonces, este posicionamiento que está tomando Biden de tratar de frenar una respuesta militar por parte de Israel, habilitándole otras respuestas, una respuesta diplomática, vamos por el camino de la asociación económica, veamos cómo castigamos a Irán por esto que acaba de hacer, ¿sí? Pero evitando la respuesta militar, creo que tiene mucho que ver con el proceso electoral en el cual está embarcado. La opinión pública estadounidense, los electores estadounidenses no quieren una nueva guerra. Vimos cómo se ha retirado de Siria, se ha retirado de Irak, se ha retirado de Afganistán, no está cooperando en materia de Yemen, la postura de Estados Unidos es otra, y no quiere que lo arrastren de las narices a este escenario.
Entiendo. Ahora, ¿qué crees vos que va a terminar pasando? ¿Qué va a terminar primando? Porque una guerra a nivel regional parece no convenirle a ninguno, y por eso da la sensación de que combinaron como combinaron hasta dónde iba a llegar este ataque, ¿no? Al toque que lo lanzó, Irán dijo, esto es todo, si no hay respuesta, esta es la retaliación por el ataque a la embajada en Damasco, y nosotros no, quedamos a mano, digamos, ¿no? Estoy glosando, ¿no? Pero es un poco ese el mensaje. Ahora, hay sectores que dicen, ya no hay vuelta atrás. En esos sectores está Netanyahu, que dice, hasta que no los exterminemos, no vamos a poder vivir tranquilos de vuelta. ¿Qué para vos va a terminar pasando?
Excelente interpretación, es que justamente eso es de lo que se trata, ¿no? Hay un sector que está tratando de frenar la regionalización, mientras otro está tratando de promoverlo, de empujar la línea y promover la regionalización, porque de todas maneras dicen, ataquemos el sur del Líbano, vamos por Siria, porque vamos por los aliados que tiene Irán en Siria. Irán no le da el cuero, no es que no viene porque no quiere, no viene porque no le da el cuero para venir. Entonces, en ese sentido, lo que plantean es decir, bueno, la paz va a llegar una vez que hayamos derrotado definitivamente o por lo menos sensiblemente a Irán. Bueno, vamos por ese conflicto, ¿no? Y eso a su vez puede ayudar a sostener a Netanyahu en el poder, ¿no? Que se está en un proceso de tambaleo. La pregunta del millón es qué va a suceder, y acaba de suceder lo que Biden decida que va a suceder, digamos. ¿No?
Claro, claro. Por ahora Biden está por que no prolifere, ¿no?
Biden está por la negativa. Me parece, por lo que he leído, varios sectores republicanos también. Es decir, no es que esto es un demócrata versus republicanos, sino que hay sectores dentro también del Partido Republicano que están en contra de una expansión del conflicto. Yo no creo que Trump esté de acuerdo con un proceso. Sí, debe estar de acuerdo con las sanciones a Irán como enemigo. Cuando fue presidente, retornó a esa conflictividad clásica que enfrentaba a Irán con Estados Unidos, que aparentemente Obama había intentado superar, ¿no? Bueno, es posible que en su presidencia trate de volver a esa retórica, la aplicación de sanciones, pero no creo que Trump esté pensando en este momento en Medio Oriente. Debe tener su cabeza y su corazón pensando en qué va a hacer con China.
Interesantísimo lo que nos cuenta Said. Gracias, che, por tomarte este ratito para nosotros.
Bueno, muchas gracias por la comunicación. Un abrazo.
Otro para vos. Said Chaya es politólogo, profesor de la Escuela de Política, Gobiernos y Relaciones Internacionales en la Universidad Austral, miembro también del Comité de Relaciones Institucionales Internacionales, del CARI, que es un organismo también que reúne a la gente interesada en estas cuestiones, muchos diplomáticos, en fin. Una guerra que por ahora, solo por ahora, está ahí, en Medio Oriente.
Búscanos en Spotify y reviví los mejores contenidos del programa.
Pasaron Cosas Podcast.